Buen día, Daniel. Buen día, Natalia. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, Carlos, cuéntenos sobre estas denuncias que se han realizado allí en las oficinas de derechos y garantías de nuestra ciudad.
Bien, en realidad lo que nosotros venimos compartiendo este último tiempo con la comunidad es la presentación que realizamos desde esta oficina en el marco del recurso de amparo que sostiene este organismo en contra del Ministerio de Educación de la provincia. Como anticipaba Natalia, nosotros estuvimos trabajando en un relevamiento de las escuelas que se encuentran con problemas edilicios, que como anticipabas vos también, esto no es ninguna novedad, y no solo es de este año, sino que viene desarrollándose ya asiduamente en nuestra ciudad los cortes de clases con normalidad o modalidades híbridas por la falta de infraestructura adecuada. En este marco, en el año 2021, desde esta oficina, la gestión de esta oficina, se inició un recurso de amparo que se inscribe en el Poder Judicial, este pedido, reclamo formal, al Ministerio de Educación para el restablecimiento de el derecho a la educación, ¿no? Y en ese marco nosotros venimos solicitando información a infraestructura y plan de acción ante las demandas que nos llegan a esta oficina y de las cuales tomamos conocimiento e informamos en esta presentación que hicimos el mes pasado. De este primer, en realidad no es un primer acercamiento, sino que ya existe informes previos, sino que es una actualización de información, nos encontramos que existen 26 escuelas en toda nuestra ciudad que cuentan con problemas edilicios, ¿no? De esas 26, 18 son escuelas secundarias sobre un total de 33 escuelas secundarias. O sea que más del 50% de las escuelas de nivel secundario cuentan con problemas edilicios, ya sea por falta de calefacción, por falta de agua, por roturas de caños, por baños inhabilitados, pérdidas de agua, bueno, diferentes problemas que hacen que las clases presenciales no se desarrollen con total normalidad, ¿no? En este sentido, en muchos casos nos encontramos con modalidad de clases híbridas que son a través de rotación de cursos que le llaman en educación, en algunos casos con clases virtuales combinadas con clases presenciales, ¿no? Solo en algunos casos contamos con suspensión total de clases, pero en la mayoría se dan clases presenciales a pesar de los problemas edilicios o modalidad híbrida, como decía recién.
Carlos, y en esta modalidad híbrida, ¿ustedes también notan dificultades de acceso? ¿Eso se puede contabilizar? No sé si es la palabra, pero ¿cómo lo pueden contemplar?
Eso son datos más que nada cualitativos, podríamos decir. Nosotros sabemos que desde que comenzó la pandemia, las dificultades para acceder a la educación son innumerables y principalmente tienen que ver con la posibilidad de acceder a un dispositivo electrónico y a la posibilidad de conexión a Internet. Y por otro lado, con el acompañamiento efectivo que se haga desde los hogares, desde los adultos responsables, para con estos niños, niñas y adolescentes que tienen que desarrollar su escolaridad a través de estos medios, ¿no? Entonces, sabemos que esas dificultades existen. Por supuesto que es mejor una modalidad híbrida a una modalidad exclusivamente virtual, pero nuestro pedido básicamente es por el efectivo cumplimiento de la presencialidad para el derecho a la educación, porque entendemos que el lugar por excelencia es la escuela en presencia, en compañía de otros y de otras, y en vinculación con los docentes y las docentes en primera persona, ¿no? Nosotros venimos viendo y se evalúa en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad a través de diferentes investigaciones cualitativas cuál es esa repercusión, ¿no? Que influye en el bienestar de los niños y las niñas cuando no están en ese espacio que es la escuela física.
Carlos, en cuanto bueno a este relevamiento que han hecho ustedes, el planteamiento a los responsables, en este caso el gobierno provincial, ¿cómo continúa esto? Me refiero a, ¿se hace el planteo, se hace el reclamo, se entiende que el gobierno provincial debería dar una solución inmediata, pero en el caso de no suceder eso, ¿existe alguna forma de sanción que tenga el gobierno provincial? O por lo menos los responsables, digo, como funcionarios públicos, tienen que rendir cuenta también.
Absolutamente, Daniel. Nosotros lo que hicimos en esta presentación a través de el recurso de amparo es un petitorio del plan de mantenimiento estructural de medidas de acción positivas y del restablecimiento de transporte educativo, que también es otra problemática que afecta a la matrícula de estudiantes de Diadema y Zona Norte, y sobre todo de estudiantes de educación especial, que no pueden acceder a clases presenciales por la falta de transporte que debe garantizar el Ministerio de Educación. En este marco nosotros hicimos la presentación el mes pasado. La justicia tiene 2 meses más para expedirse y por supuesto que se van a evaluar medidas sancionatorias a esto, ¿no? Como vos decís, Daniel, existe una responsabilidad en tanto funcionarios públicos, en las personas que son responsables, ¿no? Están a cargo de estas carteras ministeriales. Ahora la complejidad es que en diciembre tenemos un cambio de gobierno, por lo cual esperamos que este recurso de amparo, estos reclamos que se vienen haciendo tanto al interior de las instituciones como desde estos organismos que formamos parte del sistema de protección integral de derechos, se pueda restablecer el funcionamiento de las instituciones educativas para el año 2024, ¿no? Que podamos finalizar este año lectivo con el plan de contingencias que se viene llevando adelante y que en el 2024 nos encontremos con la presencialidad plena, al menos de la mayoría de las instituciones educativas de nuestra ciudad. Como decía al principio, son 26 instituciones educativas en toda nuestra ciudad que tienen problemas edilicios, ¿no? Y muchos de esos problemas edilicios tienen que ver con la falta de mantenimiento, no son cuestiones estructurales como quizás la de biología marina o algunas escuelas que tienen que desocupar sus espacios, sino que tienen que ver con el mantenimiento por el uso cotidiano que se le da a los espacios.
Carlos, aprovechamos esta comunicación también para que nos comentes, porque sabemos que realizan otras actividades en conjunto con otras instituciones de la comunidad, como puede ser la universidad local, y tienen prevista una charla en los próximos días.
Efectivamente, Natalia. Nosotros como organismo, parte del sistema de protección de derechos, desarrollamos, bueno, por un lado medidas, como decía recién, de control vinculadas al restablecimiento de derechos y también del fortalecimiento a la promoción de derechos. Y en ese marco estamos trabajando para una actividad la semana que viene, que es un conversatorio que se llama En Defensa de la Democracia, Desafíos a 40 años de la Recuperación de la Democracia, en articulación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, algunos organismos de investigación, académicos y que trabajan en el territorio, y la idea es básicamente invitar a la comunidad a un espacio de reflexión sobre los 40 años de democracia, los desafíos actuales, las crisis recientes en nuestro país, de cara a lo que se juega en nuestras próximas elecciones, ¿no? A nivel nacional. En ese sentido queríamos extender la invitación, que va a ser el martes 14, el martes próximo, a las 18 horas, en el aula 101 de la Universidad de la Patagonia, acá en la sede de Comodoro Rivadavia.
Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo.
Por favor, muy buen día para ustedes.
Igualmente, así lo teníamos a Carlos Ollarzo, quien pertenece a la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia.